Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, don Willy Torres y Torres, y una coordinación del ganador del Grammy Award, Poki, ¿ok? Y estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, si es que alguien lo hace, pero que de alguna manera nos afectan nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Es la razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad, que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y debo ser enfático una vez más en este disclosure que yo les doy siempre, todos los días, cada vez que tengo la oportunidad. O disclaimer, como dirían en Castilla la Vieja, que en este espacio de tiempo, todo lo que yo discuto, analizo en términos de artículos o libros o comentarios, lo hago desde la perspectiva periodística y de medio informativo, y no necesariamente porque pudiera estar de acuerdo o en contra con el contenido de la misma. Todo lo expresado en términos de conceptos, ideas y artículos, sus derechos de autor y la propiedad intelectual les pertenecen a sus autores. Los comentarios, esos son nuestros. Recordándole siempre que la lógica en Puerto Rico está muerta, que la excelencia es condenada mientras la mediocridad pensada. ¿Alguna duda? Miren, los suelditos del BMO, un gringo, que ya nosotros estamos permitiendo que los agentes de gobierno, los amiguitos del alma, los propios funcionarios del gobierno nos roben hasta el alma, ahora estamos importando extranjeros para que vengan a Puerto Rico a robarnos parte de ese particular. Esa es la realidad que vive este pueblo, y este pueblo lo único que hace es cantar la canción del más patriótico cantor. Coqui, coqui, coqui. Recordándoles el merengue de Damiro y Chapuzón, que decía que el coqui saltaba y se ensaltaba en la... En sí. Bueno. Escúchalo ahí. Bueno, hoy es miércoles. Hoy estamos justo en la misma mitad del sendero que nos falta por recorrer para alcanzar ese tan anhelado primer día del resto de nuestras vidas. Y como siempre, vamos de inmediato a darle de primera instancia una mirada a los movimientos telúricos registrados en las últimas horas en Puerto Rico.
Ya van tres generaciones de farmacéuticos de la familia Torres que los atienden en Farmacia Martín en Plaza Santo Domingo en San Germán. Por supuesto, comandados por el eterno dirigente del equipo nacional de Puerto Rico, Armandito Torres, el más que sabe, apúntenlo. Farmacia Martín, donde encuentras de todo y para todos. 787-892-1122. 787-892-1122. Presenta esta sección de movimientos telúricos en la zona de Puerto Rico.
Y bueno, según los informes recibidos que tenemos de nuestras fuentes oficiales, que es la NOAA, y en la Red Sísmica de Puerto Rico nos informan que hoy, hasta esta hora, no se había registrado movimiento telúrico significativo alguno, por lo que también ayer tampoco se reportaron ayer en la noche ningún movimiento significativo, por lo que obviamente no se activaron los protocolos de emergencia, por lo que no hubo boletín informativo alguno, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. En términos del tiempo, también nos informan los muchachos de la farmacia San Martín y San Agustín de San Germán, que el tiempo en el suroeste hoy estuvo mayormente soleado, estuvo en los 85 grados aproximadamente, con un mínimo esperado esta noche de 65 grados Fahrenheit. Entonces, el máximo fue alrededor de los 30 grados centígrados, el mínimo se espera en los 19 grados centígrados. Las probabilidades de lluvia fueron cero y asimismo transcurrió el área completa. Mientras tanto, aquí en Lajas estuvo todo el día soleado, las temperaturas alcanzaron los 86 grados, había un pronóstico de 89. Y obviamente se espera esta noche que alcance o baje a los 71 grados Fahrenheit. Eso es 32 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la mínima. Las probabilidades de lluvias eran cero y así mismo transcurrió el día. Cero lluvia. Hubo que echarle agua de las mangueras a las flores. Bueno, y hoy miércoles 13 regresamos a la escuelita, recordándoles que no necesariamente lo hacemos porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Y hoy vamos a hablar en torno a un artículo escrito por Majid Hafizadeh. Y ahorita después le digo quién es don Majid. Don escribió tan reciente como el 9 de marzo, a las 5 en punto de la tarde, recibimos nosotros su comunicación. Y dice, Majid, que las llamadas elecciones de Irán se destacan como una grotesca parodia de la democracia. Sin embargo, los principales medios de comunicación occidentales persisten en etiquetar erróneamente esas farsas como elecciones, otorgando así legitimidad a un régimen atrincherado en el autoritarismo y en la dictadura. Durante décadas, los iraníes han soportado la opresión, la censura, la violencia a manos de un régimen que se hace pasar por un gobierno legítimo mientras pisotea todos los derechos básicos de sus ciudadanos. Descartar de su lucha, equiparando sus aspiraciones de libertad con un espectáculo electoral falso, e ignorar los sacrificios realizados por innumerables activistas, por periodistas y por ciudadanos comunes y corrientes que se atreven a soñar con un futuro mejor. Envía un mensaje sumamente peligroso al pueblo iraní y al mundo en general, que la autocracia disfrazada de democracia es aceptable y que la tiranía puede disfrazarse de legitimidad. Ahora, en el régimen iraní, está a punto de hacer realidad su sueño de obtener armas nucleares. ¿Alguien en su sano juicio piensa que un gobierno que trata a su propio pueblo de manera tan brutal tratará mejor a sus vecinos? Y si son sus enemigos, peor. Las falsas elecciones de Irán no son más que un intento apenas disimulado de legitimar un gobierno autoritario. Al etiquetar erróneamente estos espectáculos orquestados como elecciones, principales medios occidentales perpetúan la propaganda del régimen y socavan la lucha por la democracia dentro de Irán. Es hora de denunciar esta farsa por lo que es y prestar nuestras voces al coro que exigen verdadera democracia y libertad para el pueblo iraní, y dejarse de estar haciendo espectáculos ridículos tratando de defender el caso de los palestinos en Gaza, cuando en realidad son víctimas del propio grupo Hamas y en muchos casos colaboradores. Hay problemas en otras áreas más vitales y más importantes y nadie está mirando hacia allá. Traigo como ejemplo lo que pasa en nuestro mismo patio, en Haití. Es hora ya de quitar la fachada y exponer la farsa de Irán como lo que realmente es: una farsa diseñada para mantener a la élite gobernante. En los anales del teatro político, las llamadas elecciones de Irán se destacan como una grotesca parodia de la democracia. Sin embargo, a pesar de la flagrante manipulación y la falta de opciones genuinas, los principales medios de comunicación occidental, eso incluye Washington Post, el New York Times, Boston Herald, todos los principales periódicos, ni se diga entonces los periódicos de la BBC de Londres y las otras países de Europa. Sencillamente, a pesar de esa flagrante manipulación y la falta de opciones genuinas, los principales medios de comunicación occidentales persisten y etiquetan erróneamente estas falsas como elecciones, otorgando así legitimidad a un régimen atrincherado en autoritarismo y en la dictadura. Es hora ya, hoy, en estos momentos, de quitar la fachada y exponer la farsa de Irán como lo que realmente es: una farsa diseñada para mantener a la élite gobernante, como lo hemos dicho ya. Parecen decididos a seguir gobernando sobre una ciudadanía que ha demostrado una y otra vez que no los quiere. El New York Times of all people, la CNN y otros medios de comunicación influyentes, así como muchos políticos occidentales, son cómplices de perpetuar este engaño al referirse a los procesos amañados de Irán como elecciones. Estos nombres inapropiados no solo distorsionan la realidad, sino que también otorgan credibilidad injustificada a un sistema diseñado para aplastar la disidencia y consolidar el poder en manos de unos pocos. Calificar el proceso amañado de Irán como una elección no solo engaña a la comunidad internacional, sino que también insulta profundamente al pueblo iraní, muchos de los cuales arriesgan valientemente sus vidas en la búsqueda de una democracia genuina. Durante décadas, los iraníes han soportado esa opresión, censura al máximo y violencia brutal a manos de un régimen que se hace pasar por un gobierno legítimo mientras pisotea sus derechos básicos. Descartar su lucha equiparando sus aspiraciones de libertad con un espectáculo electoral falso es ignorar los sacrificios realizados por innumerables activistas y periodistas y ciudadanos comunes y corrientes que se atreven a soñar con un futuro mejor. Llamar elección a esa farsa no solo deslegitimiza su lucha, por la democracia, sino que también sirve para envalentonar al mismo régimen en busca que se busca derrocar. Analicemos pues la mecánica de la mascarada electoral de Irán. Antes de que el nombre de un candidato aparezca en la boleta, debe pasar la prueba de fuego de aprobación por parte del Consejo de Guardianes. Ese organismo no electo, no elegido por nadie, compuesto por 12 miembros, ejerce un poder desproporcionado a la hora de examinar a los candidatos, garantizando que solo aquellos sancionados por el círculo íntimo del régimen, incluidas las personas antiestadounidenses y antisemitas, puedan participar. La propia composición del Consejo de Guardianes apesta a parcialidad y a manipulación institucionalizada. De sus 12 miembros, 6 son elegidos directamente por el individuo a quien los medios se refieren como el líder supremo de Irán, pero a quien se le llama en la calle al dictador supremo, al ayatolá Ali Khamenei, el gobernante de facto de Irán. Este otorga a Khamenei autoridad ilimitada para configurar el consejo según sus caprichos y deseos. Los 6 miembros restantes son nombrados por el jefe del sistema judicial Sharia, cargo también designado nada menos que por el propio líder supremo. ¿Con qué resultado? Una situación sumamente complicada, donde las voces disidentes son sistemáticamente silenciosas, silenciadas, y la ilusión de elección se mantiene bajo el disfraz de democracia. Llamar elección a ese proceso de selección amañado es un insulto a los principios de una gobernanza democrática genuina. Es similar a etiquetar una representación escénica como teatro espontáneo o un espectáculo de marionetas como una demostración de libre albedrío. El régimen de Irán orquesta esta elaborada farsa no para defender la voluntad del pueblo, sino para perpetuar su control de poder y sofocar cualquier oposición. Las consecuencias de esta farsa se extienden mucho más allá de las fronteras de Irán. Al legitimar estas elecciones falsas, los medios occidentales, tal vez sin darse cuenta, o quizás sí se dan cuenta, ¿no? Perdón, refuerzan las tácticas opresivas del régimen y socavan la lucha por la democracia y los derechos humanos dentro de Irán. Envían un mensaje peligroso, muy peligroso y erróneo por demás, al pueblo iraní y sobre todo al mundo en general, que la autocracia disfrazada de democracia es aceptable y que la tiranía puede disfrazarse de legitimidad. Además, el hecho de que la comunidad internacional no condene la farsa electoral que Irán solo envalentona al régimen para afianzar aún más su régimen autoritario. Sin sanciones, sin escrutinio y sin condenas firmes, el régimen no enfrenta repercusiones significativas por su flagrante desprecio por las normas democráticas y los derechos humanos. Ahora que el régimen iraní está a punto de hacer realidad su sueño de obtener armas nucleares, ¿alguien piensa que un gobierno, como habíamos mencionado ya, que trata a su propia gente como lo hace, pueda tratar mejor a sus vecinos? O como dije ahorita, a sus enemigos. Por favor, por favor. Es hora ya de que los medios occidentales y la comunidad global digan la verdad y rechacen en voz alta la falsa narrativa de las elecciones de Irán. En lugar de perpetuar la ilusión de la elección, pongamos de relieve las tácticas represivas del régimen y solidaricemos con el pueblo iraní que anhela una democracia y una libertad genuina. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, lo retomaremos precisamente en este punto. En este punto en el que las falsas elecciones de Irán no son más que un intento apenas disimulado de legitimar a un gobierno autoritario. Señor director, nos vamos a una pausa y regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y oxfords. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestro rincón en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia, cuna de cardenales y obispos y sede de los tirapiedras. Decíamos antes de irnos a la pausa que las falsas elecciones de Irán no son más que un intento apenas disimulado de legitimar un gobierno autoritario, asesino, criminal, sanguinario. Al etiquetar erróneamente estos espectáculos orquestados como elecciones, los principales medios occidentales perpetúan la propaganda del régimen y socavan la lucha por la democracia dentro del pueblo de Irán. Es hora de denunciar esta farsa por lo que es y protestar nuestras voces al coro que exigen la verdadera democracia y la libertad para el pueblo iraní. Cualquier otra cosa sería una traición a nuestros valores compartidos y un respaldo tácito a la tiranía. Hora de honrar el coraje y la resiliencia del pueblo iraní, negándose a encubrir la tiranía del régimen con un lenguaje engañoso y, en cambio, solidarizándose con su búsqueda de una democracia y unos derechos humanos genuinos. El doctor Majid Jahid Fisadeh es un estratega y asesor empresarial académico formado en la Universidad de Harvard. Es politólogo, miembro de la Junta Directiva de Harvard International Review y presidente del Consejo Internacional Americano para Oriente Medio. Es autor de varios libros sobre el Islam y la política exterior de los Estados Unidos. Si usted quiere seguirlo o buscarlo y encontrar más de su trabajo, puede hacerlo haciendo contacto con él como Doctor DR. Doctor Rafisa D. Se escribe R de Romeo, A de Alfa, F de Foxtrot, I de Italia, Z de Zulu, A de Alfa, D de Delta, E de Eco y H de Hotel. Arroba post, mayúscula P-O-S-T punto Harvard, H-A-R-V-A-R-D punto Edu, E-D-U. Y pasamos la página al otro lado. Pasamos al otro lado y nos vamos al foro internacional en el área caliente. Nuestra fuente voluntaria y nuestra fuente independientes en la zona nos mantienen al día de lo que pasa allí. La prensa independiente haciendo su trabajo por encima de la prensa corporativa, trayendo la verdad que se pretende esconder detrás de la noticia. Bueno, y dicen nuestros amigos en la prensa independiente en el área donde llueve para arriba, el baile de los vampiros se está acabando. Lo más destacado de la nueva entrevista, ¿con quién sino con Vladimir Putin? El presidente ruso criticó la costumbre de las élites occidentales de llenarse la panza de carne humana y los bolsillos de su dinero y afirmó que esa época se está acabando. Por otro lado, entre otros los grandes titulares, Rusia tratará como intervencionistas tropas estadounidenses si aparecen en Ucrania. El presidente ruso señaló en una entrevista que la triada nuclear de su país es más moderna que ninguna otra en el mundo. Así que no joroben y no cuquen a ese señor. Por su parte, Rusia despliega un arma que cambia el juego en Ucrania. Los mandos ucranianos resaltan el altísimo poder destructivo de estas municiones que son capaces de demoler casas y cimientos que Kiev utiliza para fortificaciones de su defensa. Perdón. Y Venezuela pone una condición clara y definida en black and white al gobierno de Milei de Argentina para poder sobrevolar sobre el espacio aéreo venezolano. El canciller venezolano Iván Gil calificó de neonazi al ejecutivo argentino y dijo que además es sumiso a su amo imperial. Por otro lado, Venezuela detiene dos ciudadanos por amenazas de intento de magnicidio contra el presidente Maduro. Dos ciudadanos fueron detenidos en Venezuela por publicar en sus redes sociales amenazas de intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro cuando el mandatario se encontraba en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas, según anunció el fiscal general Derek William Saab. Y la retórica belicista, rearme y la reconvención industrial de la Unión Europea hacia una contienda mundial. El rearme europeo y la tensión entre la OTAN y Rusia elevan el riesgo de una guerra mundial. La escalada verbalizada por Macron responde a una estrategia de globo sonda para mentalizar a la población y explican los analistas consultados para quienes España, en su seguidismo a Estados Unidos, busca autonomía para resolver problemas internos. Y Putin sabe muy bien sabe muy bien qué hacen realmente los militares occidentales en Ucrania. Q convierte a Occidente contra cualquier escalada del conflicto ucraniano y que las tropas de la OTAN que participarán en esas batallas serán un objetivo legítimo, declaró el politólogo ruso Dmitry Stafiev. Comentó así las palabras del presidente Vladimir Putin sobre el hipotético envío de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a Ucrania. Bueno, y regresamos acá a la Ínsula Buendía de Puerto Rico. Y llegó el momento de descentralizar los servicios del gobierno central, palabra que traen a la ley pública los alcaldes asociados que reclaman a la legislatura y a la Junta de Control Fiscal. Tal como había señalado a inicios del año, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico trazó su agenda de trabajo con temas específicos, como la descentralización de competencias del gobierno central, por lo cual ya se iniciaron las labores de cabildeo en la legislatura. En la mañana de hoy miércoles, precisamente, el presidente de la asociación, Luis Javier Hernández Ortiz, cursó sendas cartas a los presidentes legislativos y a los oficiales de la Junta de Supervisión Fiscal para poner en acción el proceso de análisis sobre el tema. Hay un compromiso programático con la descentralización de competencias de las agencias de gobierno, del gobierno central a los municipios. Como es de conocimiento general, está ampliamente documentado y aprobado los beneficios de la descentralización. Este enfoque estratégico de administración pública no solo fortalece la gestión pública, sino que tiene un impacto significativo en el bienestar de nuestras comunidades a través de todo Puerto Rico. Como sabemos, son cruciales para el desarrollo sostenible y equitativo de lo que queda de nuestra isla, según señaló el también alcalde de Villalba. La misiva señala además que la descentralización integra o integra a la ciudadanía en los procesos del gobierno, ya que acerca a las entidades que prestan servicio a la población que lo recibe. De igual manera, facilita que las necesidades a nivel local adquieran la prioridad necesaria y alivia la carga del trabajo del gobierno central. ¿Cómo? Agilizando los procesos de gobierno en general. Movilizan los recursos a nivel local, logran un desarrollo más equitativo y que típicamente reduce el costo de proveer determinados servicios y finalmente minimizan los gastos de movimiento de materiales y personas, costos indirectos más bajos a nivel municipal que a nivel estatal y una supervisión más directa del servicio, según expuso el líder municipalista. Hernández Ortiz detalló concretamente a los legisladores y a miembros de la Junta algunas de las competencias por agencia que los alcaldes han identificado como potencial de generar economía y mejorar la eficiencia y efectividad. Y vamos por departamento. Departamento de Transportación y Obras Públicas. El mantenimiento, el ornato, el embellecimiento de áreas verdes en las carreteras, conservación de carreteras secundarias y terciarias, la cubierta asfáltica, igualmente la descentralización del mantenimiento y la conservación de carreteras principalmente o primarias, siempre no exista impedimento federal y o del Federal Highway Administration. El Departamento de Educación. Transportación escolar. Este servicio generó un 21% en ahorros en comparación a cuando el Departamento de Educación prestó el servicio. Los mantenimientos y ornatos de las escuelas del Departamento de Educación. La seguridad en las escuelas del Departamento de Educación. Esta competencia generó un 12% de ahorro en comparación a cuando el Departamento de Educación prestó el servicio. Proyectos de obras y mejoras permanentes. Mejoras capitales en las escuelas. Recogido y disposición de desperdicios sólidos en las escuelas. Programas de tutorías a estudiantes. Departamento de Familia. Uf. Servicio de amas de llave para personas de edad avanzada y con impedimentos del Departamento de la Familia. El Departamento de Recreación y Deportes. Transferencia de los parques nacionales y o centros vacacionales gubernamentales. Transferencia de parques, canchas y facilidades deportivas con su presupuesto. Programas de acondicionamiento y masificación deportiva. Departamento de Seguridad Pública. Competencia de bomberos. Competencia de emergencias médicas. Se debe legislar para sacar de la sombrilla del departamento a ambas agencias. Competencia de manejo de emergencias estatal. Y vamos al Departamento de Salud. Transferencia de recursos económicos para refugio de animales realengos. Servicio de aspergación. Departamento de Recursos Naturales. Limpieza de cauces de cuerpos de agua. ¿Y qué pasó con el mantenimiento de esas facilidades que están en deterioro cada día peor? Limpieza de cauces de cuerpos de agua. En el caso de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, delegar las reparaciones de las carreteras afectadas por trabajos realizados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Por otro lado, dada la necesidad urgente de garantizar servicios públicos efectivos y lograr una estabilización fiscal a través de la descentralización de competencias del municipio, solicitamos respetuosamente que los cuerpos legislativos viabilicen estatutariamente dicha descentralización gubernamental. La intervención legislativa es fundamental para garantizar que se cumplan los compromisos adquiridos sobre este importante tema y se protejan los intereses de todos los ciudadanos de Puerto Rico con esta política pública de justicia social. Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a la esperanza o a la espera de una pronta respuesta y acción por parte de sus respectivos cuerpos legislativos, finalizó Hernández Ortiz. Por su parte, doña Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, solicitó al senador Juan Zaragoza que se una a Jesús Manuel en la contienda por la gobernación contra el PNP en vías de proteger la unidad del partido y continuar preparando al PPD para ganar. Los números que reflejan esta encuesta validan el trabajo que ha hecho Jesús Manuel en nuestro partido, dice doña Carmen. En lugar de estar en una primaria estéril, debemos estar enfocados en derrocar el gobierno del PNP, es lo que ha estado diciendo Jesús Manuel desde que asumió la presidencia, y dice doña Carmen estar segura de que es el candidato que se necesita para derrocar al PNP y encaminar un gobierno justo para todos los puertorriqueños, añadió. En mayo pasado se llevó a cabo una elección para la presidencia del Partido Popular y el senador Zaragoza no apareció ni en los centros espiritistas. No dio un paso al frente para asumir esa responsabilidad. Hoy, esos números validan el trabajo de Jesús Manuel, por lo que exhortó a Zaragoza a que se quite el paracaídas y que se una de una sola voz todo el liderato de su partido detrás de Jesús Manuel para que juntos logren la victoria. Los municipios populares necesitan un gobierno que no discrimine contra ellos como lo ha hecho el gobierno del PNP, indicó la dinámica alcaldesa de Morón. Y Maldonado finalizó reafirmando su apoyo a Jesús Manuel Ortiz para gobernador. De eso no teníamos duda, doña Carmen, por lo que ha dicho anteriormente. Bueno, y Johnny Rodríguez Ortiz, por su parte, dice que no sea la sepulturera de la martilla el último clavo en el ataúd de lo que una vez fue la Isla del Encanto. Eso dijo Johnny Rodríguez Ortiz, que compareció ante la juez Laura Taylor Swain en el caso de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde por primera vez pudo manifestarle directamente su tenaz oposición al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y le advirtió, bien claro, en black and white, que en sus manos estaba salvar al país, permitiéndole levantarse por sus propios pies o martillar el último clavo en el ataúd de Puerto Rico. En su ponencia, Rodríguez Ortiz recalcó que actualmente la Autoridad de Energía Eléctrica opera con un déficit operacional y que ofrece servicios gracias a las inyecciones de fondos del gobierno central y federal. El plan de pagos propuesto por la Junta de Control Fiscal traerá un aumento de más de 4 centavos en el costo por kilovatio hora, además del producto de una fórmula de consumo volumétrico adicional a los 4 centavos de aumento. Además, esbozó las 4 razones primordiales por las cuales aseguró en forma categórica el por qué ese aumento propuesto por 35 años configura una imposibilidad. No puede lograr, por creciente cantidad de instalaciones del sistema de energía renovable, la emigración masiva de residentes hacia los Estados Unidos, la drástica reducción de nacimientos en Puerto Rico y el cierre diario de negocios e industrias en nuestra economía. El presidente de la Asociación de Retirados, de Jubilados, de Autoridad de Energía Eléctrica enfatizó que estos 4 factores principales aumentarán la falta de ingresos a la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar la nueva deuda, por lo que se requeriría un continuo aumento en las facturas de servicio para poder cumplir con los 4 centavos sumados a los bonistas. Se provocará un ciclo vicioso entre la falta de ingresos de la Autoridad de Energía Eléctrica y el pago a los bonistas, empobrecimiento aún mayor del pueblo de Puerto Rico. A su vez, Rodríguez Ortiz describió que la crisis económica continuará provocando que más industrias y negocios cierren, aumentando consigo la emigración y subiendo aún más en la miseria a nuestro pueblo. Todo esto a pesar de que Puerto Rico no tiene por qué pagar la deuda de los bonistas buitres que no estaba garantizada. Es evidente que de aprobarse el PAC AEE, y convertir a estos bonistas no asegurados en asegurados, vamos a ir directo a una segunda quiebra por todos los factores antes descritos, con la gravedad de que los bonistas buitres estarían entonces asegurados y serían una carga mayor a saldar por el pueblo de Puerto Rico. En su presentación, Rodríguez Ortiz reconoció el delicado balance de intereses que se enfrenta la juez Taylor Swain. Por un lado, bonistas especuladores que compraron bonos a precios de chatarra, y por otro lado, un pueblo que se empobrece cada vez más y que poco a poco languidece y se desaparece. Por último, Rodríguez Ortiz le pidió a la juez Taylor Swain que le diese una oportunidad a Puerto Rico de asegurar su futuro. No sea la sepulturera que martilla el último clavo en el ataúd de lo que una vez fue la Isla del Encanto, la perla del Caribe. Muy respetuosamente le urgimos, le invitamos, le rogamos que escriba su nombre en la historia, pero del lado del pueblo de Puerto Rico. Y pasamos la página. Y en esta página encontramos que Ángel Mato García, ante la aprobación de la resolución conjunta 16 que ordena al gobierno de Puerto Rico la cancelación del contrato de el DMO. Ante el fracaso constante de esta organización, el DMO, que es una compañía para alegadamente promover el turismo en Puerto Rico, la Cámara de Representantes aprobó la resolución conjunta 16 que ordena la cancelación inmediata del contrato Discover de Puerto Rico. Agradezco a todos los compañeros que con su voto envían un mensaje claro de que la corrupción y el despilfarro de fondos públicos tiene que acabar. Y la resolución de la 19ª Asamblea en la primera sesión legislativa ordinaria, resolución conjunta número 16 del 7 de enero. Esta fue presentada por Mato García y referida a la Comisión de Turismo y Cooperativismo. Según dice el primer preámbulo de esa resolución, para ordenarle a la Oficina del Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico cancelar de inmediato el contrato 2018-000112 y todos los servicios con Corporación para la Promoción de Puerto Rico que creó el Destination Marketing Organization por incumplimiento al artículo 11 de la Ley 17-2017, conocida como Ley para la Promoción de Puerto Rico como Destino y para otros fines. La Ley 17 del 2017 dio paso a la creación de la Corporación para la Promoción, y aunque no del todo cierto, los argumentos presentados para la creación de ese DMO, confiamos en dicho organismo siempre cuando se garantizara una participación abarcadora y representativa de todos los sectores, tanto públicos como privados, y de la industria, a los fines de generar beneficios, cosa que no pasó. Y ahí está el proyecto de ley, que ahora está esperando la aprobación del Senado de Puerto Rico. Bueno, y la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, la licenciada Carla Anglero González, negó rotundamente la alegación de que voluntarios de la colectividad se hacen pasar como funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones para buscar el voto adelantado. Rechazamos categóricamente la alegación, intento de engaño por parte de voluntarios del Partido Popular sobre entrega de formularios de votos adelantados en nombre de la comisión, como se mencionó, sin presentar pruebas o evidencia alguna. ante la desesperación del equipo de campaña de la comisionada residente del PNP, presentan argumentos sin fundamento. En el PPD se trabaja bajo la total transparencia y los funcionarios del partido se identifican como representantes de los diferentes candidatos del PPD en las vistas y las visitas a la comunidad. Invitó a ese equipo de campaña a buscar información real y no llevarse por alegaciones infundadas. La comisionada electoral del Partido Popular explicó que el proceso del voto adelantado en la colectividad se lleva a cabo con tal transparencia. Estamos a nuestros funcionarios bajo el reglamento de vigentes, dijo. No dependemos de mentiras para que las personas voten por el PPD. La primaria de su colectividad está siendo trabajada de forma responsable y sus funcionarios se han caracterizado por realizar el trabajo electoral siguiendo las leyes y los reglamentos, a diferencia del PNP, donde al día de hoy se investigan casos de fraudes en el proceso de los endosos de sus propios candidatos. Y vamos rapidito entonces, antes que se nos acabe el tiempo, para dar una mirada a los titulares de la prensa puertorriqueña. El teatro, el periódico de Ponce, el único periódico que queda en Puerto Rico con vergüenza, periódico La Perla, si no se daña después, dice que confirmado, incierta la reapertura del teatro La Perla. Primero apuntaron a marzo de este año, luego el verano y ahora no se sabe con certeza cuándo ocurrirá la reapertura del teatro La Perla de Ponce. La razón, los daños recientemente descubiertos en la lámpara central de la sala teatral, aparentemente provocados por los sismos del 2020. Bueno, y bajo la lupa, la telemedicina de salud mental en Puerto Rico. El exalcalde de Cataño, Félix Cano Delgado, sentenciado a un año de prisión y otras cositas más. Presidente de la universidad niega rumores sobre el cierre del recinto de Utuado y anuncian acuerdo de coadministración del balneario Boquerón entre el gobierno municipal y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al menos, es un reconocimiento del Departamento de Recursos Naturales que ellos no pueden, no saben, ni siquiera mantener limpia una playa. Y eso, mándenselo a decir, charlatanes que andan diciendo basura por ahí con respecto a otras facilidades en otros lugares turísticos de Puerto Rico y que finalmente quedaron al descubierto cuando dejaron de ser llamados y alegados ambientalistas para convertirse en candidatos políticos en busca de la pichita legislativa. Nada, que muchos amigos del alma están pidiendo que los permitan que lleguen allí. Porque hay cheques flotando por el ambiente. Hasta aquí nos trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que estén conmigo el próximo miércoles, cuando estaremos presentándoles una edición similar. Mientras tanto, y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, señor director, recuerde que hay que tener vergüenza. Disponga de los micrófonos según lo dispone Poppy.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
tener vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Divino de hacerte mío, ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando, y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia.